678910, grabando a don Edmundo Guibur para el suplemento cultural de La Opinión. Usted me pregunta algún detalle, algún recuerdo acerca de aquel movimiento tan insólito y tan curioso de la gente de teatro acontecido en 1921. Tengo muy frescos recuerdos de aquellas jornadas, pero yo todavía no era un autor y no estaba todavía incorporado a la Sociedad General de Autores de la Argentina, sino en carácter de traductor. Yo estrené mi primera obra original en el año 1922. Quiere decir entonces que yo no podía participar en esa lucha del año 21 como miembro activo del movimiento teatral argentino. Pero sí lo seguí y lo secundé, y a veces se puede decir que lo estimulé desde mi función de periodista.
¿A dónde trabajaba en esa
época? Estaba en Crítica. Desde el año 17 estaba en Crítica. Como una de las grandes pasiones de mi vida ha sido el acercamiento a las uniones, a las reuniones, a los equipos, al gremialismo de los escritores y de los escritores del teatro en particular. Yo, siendo muchacho, había tenido ocasión de tener mi primer contacto con el ambiente artístico de Buenos Aires, vía Café de los Inmortales, en el momento en que moría Florencio Sánchez. Estamos entonces ya a 1910, 11 años antes de las cosas que usted me pregunta.
¿Por qué no me cuenta cómo fue el día de la muerte de Florencio Sánchez? ¿Qué pasó en Buenos Aires? ¿Qué ocurrió?
Hubo una gran congoja. Los diarios importantes se ocuparon con artículos bastante, le dieron bastante trascendencia. Y hubo una gran angustia en el ambiente de los cafés y todo eso en los cuales yo era novicio o iba a ser novicio.
¿Cuáles eran los cafés en los cuales se reunían?
Donde Florencio Sánchez era uno de los fundadores de los Inmortales. ¿No? Y se dice también que fue uno de los bautistas, uno de los que le dio el nombre, no se sabe muy bien si fue Sánchez o fue Alberto Gershonoff. O fue Charles de Susan, uno de los tres debe haber sido. El café se llamaba, no tenía un nombre, algo, pero tenía un cartel que todos decían Café Santo Dumont, porque vendían un café que se llamaba Santo Dumont. Y los dueños eran de origen brasileño, lo mismo que los dueños de la brasileña de la calle Maipú. Pero lo regenteaba un señor francés, que fue considerado un mecenas para los bohemios de aquel entonces. De manera que cuando yo me incorporé a, como le podría decir, a la cohorte esa, o si usted quiere, corte de los milagros en cierto sentido literario, que no es peyorativo, Florencio Sánchez había muerto. Y a mí lo que me interesaba precisamente era toda la saturación, toda esa, justamente a raíz de lo que usted me acaba de preguntar, ese eco, esa resonancia que tuvo en Buenos Aires, la desaparición de ese dramaturgo tan joven, tan lleno de promesas, y me acerqué a todos los que fueron sus amigos. Tan es así que uno de mis primeros amigos, que lo fue durante toda la vida, fue Alberto Sánchez, el hermano y consejero, el hermano menor y consejero de Florencio. Vicente Martínez Cuitiño, José González Castillo, y con eso ya le digo ya bastante de ese sentido. Quiere decir entonces que la circunstancia, la suerte, el azar que siempre me favoreció, me llevó a presenciar la fundación de la Sociedad de Autores a la sala de dos hombres muy combativos en el ambiente literario, porque eran poetas anarquistas, Alberto Giraldo y José de Maturana. Y a la saga también de un hombre muy activo, que no tenía ningún pecado ideológico, un comediógrafo de gran fama, de fecundidad extraordinaria, Enrique García Velloso, que fue un gran concitador de voluntades a los fines de reunir a los autores y hacerlos defender sus derechos desde el punto de vista no solamente artístico, sino también material, terminando con ese romanticismo anodino de todos los ateneos. Se reunían para conversar, pero no se defendía nada, no se hacía nada concreto. Y por haber asistido entonces a esa primera obra, en La Lucha, en la cual fui compañero de Evaristo Carriego, que tampoco tenía mucho que ver con los autores, aunque después se estrenó una pieza en un acto, pero que era Carriego, que le gustaba hablar y aprovechaba las circunstancias para ser el orador. Y otro que quería y hacía el orador era el famoso sainetista Carlos M. Pacheco, magnífico persona. Carlos Mauricio Pacheco, pero en fin, yo esto de ponerle a la letra intermedia nombre, yo no voy a decir nunca Alfredo Lorenzo Palacios, ni voy a decir Joaquín Venancio González. Decimos Joaquín B. González, Alfredo L. Palacio, ¿verdad? Juan Bautista Justo, no, Juan B. Justo. De manera que el Mauricio ese a veces me choca un poco, y si lo hubiera escuchado el propio Pacheco, le hubiera hecho reír, porque él era un hombre muy, muy accesible, muy fácil para las cosas, para sorprender el ridículo de las cosas. De tal manera que llego rápidamente a lo que usted me pregunta, al año 21, que era, ya estaba yo en esa salsa, pero como periodista, no como autor luchador, porque no estaba yo en ninguno de los dos bandos como autor, pero sí estaba como simpatizante detrás de González Castillo, que era como un hermano mayor para mí, o se había constituido en eso, y participando entonces en esa lucha que se presentó de una manera un poco hoy en día a la distancia del tiempo. Uno considera qué clase de lucha fue. No había, no fue tal cisma, fue una lucha de personas. En el Teatro Nacional Corrientes, que tiene un hermoso historial, ya tenía categoría de empresario Pascual Carcavalo, que había sido secretario de las compañías de Jerónimo Podestá, secretario administrador, un hombre de administración, a pesar de que él había comenzado desde el escenario, inclusive tocando la guitarra, en esos grupos gautos de ciertas obras de campesinas. Y Carcavalo fue un hombre que supo verdaderamente reunir voluntades y protegió mucho a los autores nacionales. Y el Teatro Nacional le debe gratitud a Carcavalo porque nunca quiso apartarse del repertorio vernáculo. Esa es la pura verdad. Y naturalmente él, en su posición de empresario, se podía permitirse darles algunos dineros adelantados a los autores, los cuales luego le pagaban con creces, entregándole sus piezas con exclusividad. Y así se había formado un gran equipo, precisamente en el que estaban Vicente Martínez Cuitiño, González Castillo, Armando Discépulo, y luego después Alberto Bacaresa. Y uno de los principales autores de la casa era Alberto Novión, un magnífico autor, un magnífico sainetero. Yo creo que los sainetes de Novión son verdaderamente ejemplares. Veo que en estos días anuncian los avisos, la reprise de Don Chich de Novión. Pero él tiene cosas todavía mucho más hermosas, mucho más significativas, mucho más coloridas y saboridas que el propio Don Chich. Y fue Novión el culpable de la guerra del 21. Porque él era el hombre que manejaba en cierto modo la administración de la sociedad de autores de aquel momento, en la cual estaba precisamente con carácter netamente de administrador, contador administrador, Ángel Saraco, que era semi pariente de Novión, Y él planteó una disidencia con Carcavallo. Al pelearse con Carcavallo...
¿Cuál era la disidencia?
La disidencia verdaderamente se retiró por una razón de dinero, por una razón de que le habían retirado, creo, una pieza que estaba dando dinero, y la retiró con una, lo que se llamaba una media, ¿no? Una media alta o algo así. Y se enojó con Carcavallo y se separó de Carcavallo y le planteó una cuestión a la sociedad. Y entonces los... se produjo así en virtud de ese pequeño, como les diría, detonante, trajo una lucha entre los empresarios y los autores. Y Carcavallo estuvo con los autores. Los empresarios se separaron, porque los autores en ese momento aprovecharon para...
¿En esa época se cobraba el 10% o no?
Sí, ya se cobraba. Desde el año 11 se cobraba, en rigor desde el año 10. A raíz de eso, lo que le cuento a ustedes, García Belloso y Giraldo, que fundaron la sociedad, se fundó sobre el convenio con los empresarios de aquel momento, a la cabeza de los cuales estaba don Pepe Podestá, para el 10% que rige siempre, porque es el denominador común de todas las sociedades de autores del mundo, el 10%. Y de manera que eso no había problema. Pero había un problema, sí, por los aditamentos al porcentaje ese, a los fines de mutualidad o algo así, los empresarios se resistían. Y se produjo una lucha que verdaderamente nadie puede explicarla a fondo, el porqué de esa lucha. Lo cierto sí que seguramente eran problemas que estaban en el aire, de saturación social dentro de ese ambiente, y se produce entonces que de un lado se aparta un criterio empresarial y del otro lado un criterio puramente autoral. Sin embargo, no está perfectamente definido, pero la lucha sí fue definida.
¿Qué día estalló la huelga nacional?
No me acuerdo, pero podría haber sido el mes de septiembre, pero no tengo ningún recuerdo preciso. Es posible que dentro de un rato, si me consulto, hay algún libro se lo pueda decir, pero la fecha del año no me acuerdo, creo que era poco más o menos, claro, por el mes de septiembre debe haber sido. Bueno, entonces los autores se separan en dos grupos, de los cuales el grupo de Carcavallo le entrega a Carcavallo la exclusividad de su repertorio y se la niega a los demás empresarios. Y los otros empresarios prescinden también del repertorio de los autores, que parecían la mayoría los autores democráticos. Porque esto también obedecía a una lucha dentro de la sociedad, ahora que recuerdo, que fue tal vez una de las cuestiones que dio lugar a... Pero esta ya era una lucha entre autores exclusivamente. Capitaneados por el doctor Pedro Pico, un gran amigo también, un gran autor, todo un bando luchaba para obtener que en la sociedad de autores el voto fuese individual. Pero en cambio el voto era el voto calificado. Porque regía el voto calificado de tal manera que los autores que habían cobrado tanto dinero en el año o que habían estrenado tantos actos en el curso de toda su órbita tenían y acumulaban votos. Y Novión, que era uno de los hombres más productivos, más fecundos, por sí solo tenía 36 votos. Arturo de Bassi tenía 30 votos. Músico, ¿no?, de mucha producción teatral. De esa manera entonces, cuando se hacía una asamblea con 10 individuos que tuviesen 30 votos contra 100 individuos que tuviesen uno, imagínense, la votación era muy despareja y era muy poco democrático. Y el líder de ese sentido democrático fue Pico. De manera que se acentuó esa lucha y vino una elección que, a pesar de votar con un voto cada uno, en el cual yo también voté, yo era traductor, que tenía derecho a un voto, se ganó la elección por un voto, por un voto, y ahí se hizo el sismo. Es decir, a veces una lucha de autores, a las cuales se solidarizaron los empresarios con la vieja, con la sociedad del, la sociedad del voto calificado.
Y don Pascual quedó con...
Y don Pascual sostuvo a los de el voto no calificado. Y así fue el sismo y se fundó el círculo de autores por una parte y quedaron la vieja sociedad en manos de los que estábamos en la banda, detrás de la banda de Pico. Con Martínez Cuitiño, que volvía en ese momento, volvía de Europa con... como director de la compañía de Camila Quiroga. Fue el momento en que el primer viaje a Europa que hizo Camila Quiroga, que hizo en París Barranca Abajo y no sé qué, en fin, otra, una serie de obras con bastante resonancia. Y Martínez Cuchini abandonó la compañía porque la empresa Quiroga y Camila se plegaron a los empresarios y al sector Novión, y Martínez Cuchini se vino con nosotros. Así fue la lucha. Entonces, al dividirse la sociedad, se formaron equipos de teatro para recorrer...
Pidieron auxilio a los actores.
Bueno, claro. Se removió de manera tal el ambiente que los actores, la sociedad de actores, con carácter gremialista, se sumó a los autores. Y esa fue la lucha, entonces, que se acentuó contra los empresarios, que aprovecharon los actores para una cantidad de reivindicaciones absolutamente legítimo. No sé si de esta manera un poco caótica le explico a usted un poco. No está tan claro.
¿Cuáles eran las reivindicaciones de los actores?
Y no, las reivindicaciones de los actores eran salariales, eran obtener mejores, no solamente mejores pagos, sino la seguridad de los contratos, porque no había despido, había tomado un actor, le pagaban una miseria, pero de repente se bajaba la obra del cartel y le decían que no lo precisaban más. Y no había ni contrato, ni despido, ni en fin, ese, consecuencias que facilitaran la vida del trabajo del actor, que de esa manera se quedaba prácticamente en la calle, que decía en el café, ¿no?
Bueno, y cuénteme algunas anécdotas de esta huelga en la cual se sumaron autores y actores contra empresarios y otros autores.
Bueno, las anécdotas quizás puedan ser abundantes, no soy muy en condiciones de recordar en estos momentos ninguna anécdota precisa. Yo lo que sé es que nosotros, desde la página de crítica, con Rogelio Cordón y alguno otro más, atacábamos de tal manera a los actores que estaban con los empresarios, porque nos llamábamos carneros, y nos insultábamos de todas maneras, excediéndonos, francamente, en los calificativos para hombres que eran nuestros amigos y no dejaron de serlo después. Pero así, una anécdota precisa...
¿Quiénes estaban de los actores con los empresarios?
Bueno, de los actores con los empresarios estaban la mayoría de los actores. Solamente con los empresarios estaban los actores empresarios, y cuando alguno del montón, como Enrique Serrano, se pasaba a las otras filas, imagínense el grito, la gritería que le llamábamos nosotros desde los diarios, ¿no? Como todas las diatribas que tenía que sufrir. Todo actor que había sido primera figura, desde Parravicini a Pepe Arias, desde Blanca Podestá a Camila Quiroga, a Eva Franco, estaban con el lado empresarial. Todos los actores que nunca habían sido cabeza de compañía, es decir, la inmensa mayoría estaban del otro lado, estaban con nosotros. La vez que yo digo nosotros, yo me consideraba verdaderamente un militante de aquel momento.
Y dígame, Pucho, ¿dónde se reunían? ¿Dónde se los mitin, la asamblea, todo eso?
Bueno, se hacían en los teatros mismos. Por ejemplo, me acuerdo en el Teatro Nacional, por ejemplo, Caballo daba la sala, pero también se habló en otros teatros, en la sala del Teatro Güedo. En el Teatro Nacional me acuerdo de una reunión donde hablaron de una manera acalorada dos oradores, eran dos magníficos tribunos, Belisario Roldán y González Pacheco. El uno nacionalista y el otro anarquista, pero que eran íntimos amigos y comprendían perfectamente bien. Y, en fin, y salió, apareció un orador improvisado, que no sé si es un amigo mío que anda por Sadaíz. Y claro, comprometió un poco la reunión por los términos un poco fogosos que usó desde el escenario, y me acuerdo que Carcavallo decía que lo hagan callar al del músculo, que lo hagan callar al tipo, que hablaba mucho de los obreros, ¿no?, del músculo.
¿Y hubo otra solidaridad gremial con esa huelga?
No había como hoy en día ese eco que CGTista, por ejemplo, pero tenía el movimiento, tenía la simpatía, sí, del sindicalismo y del gremialismo en general, pero sin ninguna solidaridad efectiva ni concreta. Además que no lo tomaban muy en serio tampoco. Lo consideraban un poco una huelga de gente que no era gente del músculo, precisamente.
¡Qué trabajo! Sin embargo, entre los actores había gente muy sufrida.
Siempre lo hubo, naturalmente. Y había gente de ideas... De izquierdista, porque usted sabe muy bien que la postura literaria, una postura verdaderamente más nada sociológica sino literaria de 1900, ya hablo de la entrada del siglo, es el anarquismo, como hoy en día la gente está señalada, en toda clase de registros policiales, todo el mundo es comunista. Cuando no piensa como la gente de arriba, es comunista. En aquel momento todo el mundo era anarquista, pero anarquista literario, porque la lectura, si comprende que Dostoyevsky nunca fue anarquista, aunque fue un revolucionario, asistió todo. Pero leer a Dostoyevsky era un signo de anarquismo. Leer a Tolstoy, a Gorky, y bueno, para peor, los tres rusos, ¿no?, era un signo de anarquismo. Y todo se coqueteaba con el anarquismo. El mismo anarquismo de Guiraldo era puramente literario. No era un combativo, no era un hombre de masa, nada de eso. Y la protesta fue en su principio un diario puramente literario, sí, honestamente literario.
¿Cómo terminó esta huelga?
La huelga terminó por cansancio y por falta de consecuencia de los huelguistas. Y porque mucha gente no prestó... Se cometió un error fundamental. El error fundamental fue que se pagaba el trabajo al día. Es decir, nadie se sacrificó por la huelga. Nadie dejó de cobrar sus salarios. Y de esa manera se agotaron los fondos de la sociedad. La sociedad, todo su capital lo puso para sostener la huelga. De manera que los huelguistas, en cierto modo, la pena decirlo, los autores y los actores, ¿no? Da pena decirlo, pero cuando se terminó de que la huelga rentara, se terminó la huelga.
¿Y el público qué decía frente a esto? El público que iba a los teatros.
El público, imagínese usted, el público que iba a los teatros para ver exclusivamente el teatro y quería ver a Parravicino, a Casó, ¿vale? No le importaba nada de la huelga. Pero después había un gran sector de público que por razones de sentimiento, por razones de apasionamiento y simpatía, estaba del lado de los huelguistas, pero no se manifestaba en ese sentido, ¿no? A pesar de que había tribunos y cosas que acudían a tratar de removerlo, ¿no? Pero no, eso no se consiguió.
Así que lentamente, y las sociedades quedaron divididas.
Así quedaron, quedó escindido el ambiente autoral en dos sociedades. La sociedad vieja, el círculo. Después hubo una tercera sociedad que se hizo justamente por disidencia, porque en la vieja sociedad se admitió aceptar una sala de juego, y entonces por razones de moral una cantidad de autores nos separamos Pico, y Felipe Novoa, El Cerván, González Pacheco, Rosone y yo, y formamos el sindicato, pero duró muy poco porque justamente nosotros después fuimos un motivo de acercamiento, porque aceptamos la administración del círculo. Y después hicimos y volvimos a la vieja sociedad. Fue una disidencia simplemente para asentar una posición moral, para no aceptar la institución de un garito en la sociedad por más dinero que eso pudiera traer, ¿eh? Y como el garito se había apartado, pues volvimos nosotros.
Pero cuéntame de la reacción de crítica, Pucho. ¿Cómo entró la crítica usted?
Imagínese que formando parte de la rueda de los inmortales, era una rueda tan inmensa, en que estaba todo el periodismo de aquel momento, los muchachos, los hombres que trabajaban en Última Hora, en La Razón, en el Diario de Lainez, en La Nación y en la prensa, nos encontrábamos y más o menos nos frecuentábamos unos a otros, sin necesidad de ir al círculo de la prensa ni a ninguna institución gremial periodística. De tal manera que Natalio Botana, que había venido del Uruguay y entró a trabajar a La Razón, y después trabajó el colaborador de Pebete, de la revista Pebete, era un amigo nuestro. Y cuando él resolvió con ese poder, inmenso poder de iniciativa, fundar un diario, ya había andado con nosotros, yo había entrado a Última Hora, y a un diario que se llamaba Crónica, como hay otro ahora con las mismas letras, pero quizás estos ignoren que en aquel momento el fundador de Última Hora, Rotkoff, había fundado Crónica. Rotkoff.
¿Cómo se escribe?
Adolfo Rotkoff. Se escribe como los relojes, esa es la marca, hay una marca de relojes, ¿no? Vieja. Adolfo Rotkoff. No era un gran periodista, pero un gran fundador de diarios. Así que cuando ocurre el año 13 que Botana resuelve reunir un equipo bastante selecto y bastante nutrido de periodistas así reclutados en los cafés para hacer crítica, yo estaba sindicado para ir a crítica, pero es el momento justamente en que Mario Bravo me lleva a La Vanguardia. Mario Bravo, que era, antes de ser diputado y antes de ser un orador magnífico, era poeta, un buen poeta. El tucumano Mario Bravo entonces me lleva a La Vanguardia del año 13 y yo no podía estar Ahora sí que sucede que hay periodistas que están en dos, tres diarios a la vez. Antes nos hubiera parecido una inmoralidad. Ahora es una razón de vida. Y me fui a trabajar a La Vanguardia, donde fui secretario de Juan B. Justo, y recién pude ingresar en verdad a Crítica como en el personal efectivo en el año 17, 4 años después. Y estuve 26 años en Crítica. Y mi entrada en Crítica fue porque Bolzano me llamó.
¿Y entonces, cuánto le pagaban?
Y yo no me acuerdo lo que ganaba, pero mi secretario de redacción creo que me pagaban 220 pesos.
¿Pasó a Crítica en qué año?
El año 17. El año 17. Entré a dirigir la página de teatro.
¿Y quiénes tenía con usted como compañero?
Y tenía Martínez Paiva, Pablo Suero, Gustavino.
¿A dónde se encontraba Crítica en esta época?
En Sarmiento, en Paraná y Montevideo.
¿Cómo era el edificio? Cuéntame, escríbamelo algo.
Una vieja casa, un viejo caserón. Yo ya conocía Crítica cuando Crítica había estado en otros locales, en la calle Cangallo y Esmeralda, por ejemplo. Pero cuando yo entré, era en Sarmiento, una vieja casa de 2 pisos. La redacción ocupaba todo el piso de abajo. Las máquinas no estaban ahí, los talleres estaban en otra parte. Después se instaló una rotativa en la primera parte de la planta baja. Y, en fin, era verdaderamente una cobacha, falta de higiene, donde así nos hacinábamos todos, donde el momento de mayor hacinamiento era cuando se jugaba al monte. Y bueno, los momentos de descanso, aunque estaba prohibido por la dirección, pues el mismo director a veces venía a tallar él mismo, de tal manera que el juego era, en vez de, hacía la veces del club, ¿no? Y era donde nos encontrábamos todos. Era muy difícil a veces encontrarse. Por ejemplo, durante muchísimos años había un escritorio muy desvencijado de madera, de esos de cortina de madera, que trabajábamos 3 personas, ¿no? Pero a distintas horas. Yo hacía la crítica de teatro, Roberto Arl hacía la crónica policial y Luis Góngora hacía la crítica de música. Pero todos a deshora, a distintas horas, de tal manera que cuando llegaba Roberto Al y hacía su trabajo, me dejaba muchas veces en el cajón unas líneas diciéndome esto lo escrito, ¿qué le parece? Este diálogo, dígame. Y yo le contestaba por escrito. Lo que lamento no haber guardado esos papeles de Roberto Al. Y después venía Góngora y hacía su crónica musical terminada la función de Colón o cosas así.
Durante mucho tiempo no se vieron.
Y no nos veíamos, no nos veíamos. Ahora en el juego sí, en la mesa de juego.
¿Se reunían a jugar al monte?
Todos los días. No, eso era todos los días. Se podía faltar al diario, pero al monte.
¿Y a qué hora?
Después del trabajo. Cuando terminaba el trabajo, en fin, según los equipos, había equipos que terminaban más temprano y ya estaban jugando, ¿no? Pero eso siempre, naturalmente, no se jugaba en el momento de trabajar, ¿no? Si se trabajaba muy intensamente, no había horario, no había que firmar relojes en aquella época, nadie faltaba su trabajo, nadie faltaba sus deberes. Aparte de que Botana era un hombre que tenía problemas, el desorden organizado. El desorden, me gustaba ese desorden, porque sabía que todo el mundo respondía, había un sentido, una gran conciencia que hacía la disciplina de por sí. no éramos amanuenses. Además escribíamos lo que se nos daba la gana. Escribíamos aún contra los intereses del diario, cosa que hoy en día no se puede hacer. Y pasaban cosas muy raras. Ya eso, cuando la crítica ya empezó en la Avenida de Mayo, una vez vino un señor a quejarse de uno, de un vecino muy rico, de un vecino que era seguramente una especie de sátrapa o algo así, que tenía un perro de raza y tenía una perrera con hecha con cerámica, y los perros molestaban a la vecindad. Y se escribió, se hizo la noticia, y se publicó a tres columnas, ¿no? Que un señor molestaba a los vecinos con por tener perros de gran calidad, que podía haber hecho eso fuera de, en un sitio más descampado o algo así. Bueno, y ese señor era botán.
¿Y él qué le dijo?
¿Eh? No, pero como no se había publicado el nombre, se enteró él por el diario. Pero, evidentemente el redactor no sabía que se trataba de botana, pero eso sucedía ahí y era, parecía una cosa más normal del mundo.
Bueno, cuénteme algo de Roberto Arlen, ¿cómo era?
Roberto Arlen era un tipo imposible de tratar, el hombre más insociable del mundo. De un gran corazón, un gran periodista, un hombre de gran talento, cuyo talento todos lo vimos desde muy temprano, porque la vez que él nos leyó El juguete rabioso, le dijimos que sí, que era una cosa hermosa y digna de publicar, y nunca tuvo la incomprensión de nadie. Pero él no toleraba nada, era de un paquete de nervios, era un neurasténico, muy neurasténico. Imagínese que tenía raíces, amigos extraordinarios como para juzgar su trabajo, como podían ser los dos hermanos González Cuñón o González Carballo o Sisto Pondal Ríos o Pablo Rocapaz o Nicolás Olivar, y todos estábamos juntos, y él no aceptaba el consejo ni la indicación de nadie. Me acuerdo que Luis de Góngora le hizo algunas indicaciones. Luis Góngora era un hombre muy al día en materia de los escritores europeos y todo eso. Y estaba, ya era un hombre de avanzada también, que ya se señalaba la transformación de la literatura hacia la nueva, hacia la antirretórica total, ¿no? Y estaba de acuerdo con, le estaba de acuerdo con Arlen en que fuese coloquial, por encima de lo literario, como quería hacerlo, pero le señaló algunas cosas, pero el otro le contestó de una manera violenta, ¿verdad? No aceptaba indicaciones, era muy atravesado, en el fondo, como todos los gruñones y como todos los insoportables, un buen corazón.
Y de ocho personajes de crítica que conocía.
Sí. Y bueno, le podría hablar de 100 personajes.
Bueno, háblame de los 100
personajes. Bueno, mucho decir, le podría hablar del mono Taborda.
Hay un personaje raro de crítica, porque había algunos que eran realmente raros.
Sí, el mono Taborda...
¿Se llamaba cómo?
Se llamaba Diógenes Taborda, ahora hay por ahí, por el sur, una calle con su nombre. Como allá por detrás de Parral hay una calle que se llama Roberto Arlen. Yo me doy cuenta que envejezco cuando veo que las calles se llevan los nombres de los amigos. Entonces digo, qué viejo debo de estar. Era un encerriano. Un encerriano muy, muy bohemio, muy descuidado. Con todos los dientes deshechos. Pero tenía un ingenio extraordinario, no solamente en el lápiz, en el trazado, en hacer la caricatura, que era además de una inmensa, de una gran velocidad para tomar los rasgos salientes. Y todavía son famosas las caricaturas de él con Irigoyen con la velita en la cabeza y esas cosas. Y le gustaba hablar, le gustaba disertar. Y él contaba la historia de un amigo suyo, porque él era de Concordia, de un amigo suyo que había venido a Buenos Aires y que en la bohemia más espantosa. Y claro, al ir a dormir, al reunirse en la Pobacho, donde se podía apolillar en aquellos tiempos, no había sitio para él, y tenía un rincón y se había acostumbrado a dormir así, incorporado, y al último no dormía sino parado, contra la pared, en un rincón, y se quedaba a dormir y descansaba así. La familia tenía mucho dinero, y entonces lo vinieron a recuperar, lo llevaron allá, y a los 4 días de dormir en un mullido colchón, se murió. Y estaba un poco así, ¿sabes? Estaba acostumbrado a la bohemia más espantosa. Pero era muy gracioso, tenía rasgos salientes. En fin, un ingenio como podrían tenerlo sumados muchos de los que hacen ahora mesas de humoristas, que son muy buenos en su género.
Otro personaje raro de crítica, porque es famoso, hubo una cantidad de gente rara en crítica que se lo rodeaba a Botana.
En particular, todos y cada uno eran raros. Todos y cada uno sabría, si habría que perfilarlos, o sea, hacer la silueta de cada uno, imagínese usted.
Otro mundo. Un ayudante Botana hace un tanto que no sabía ni escribir porque tiene una memoria espantosa, porque se acordaba de todo.
No lo sé, porque si no supiera leer y escribir es difícil que lo supiera, pero en fin. Puede ser, Botana se rodía de todas las actas de individuos. Y como a mucha gente le gustaban los malandras, él protegió siempre a mucha gente de avería. Pero que no supieran leer y escribir es difícil. Ahora que había hombres, se sabe muy bien que no se necesita saber leer y escribir para tener el talento que tiene el hombre del pueblo. No sé a quién se puede referir, podría haberse referido al uruguayo Capucio, puede ser. Era un hombre de una gran inteligencia natural, pero claro, era muy bruto.
¿Y qué fue esta bruto?
Era un comerciante. Era.
¿Y por qué iba a creer?
Por amistad. Por amistad y porque, en fin, hacía su negocio también.
O sea que había mucha gente que no era periodista, pero que circulaba por crítica.
Evidentemente, sí.
El escritorio Botana.
Sí, sí. Sí.
¿Y de estos malandras, de algunos que se acuerde, Pucho?
De los que venían a crítica, sí. Puedo recordar, por ejemplo, a algún Pequero. Eran hombres extraordinarios. Algunos de ellos, uno que murió no hace mucho tiempo, extraordinariamente inteligente.
Se llamaba
Ercolano Tosti.
Tosti.
Tenía una inmensa, como le diría, una habilidad para el manejo de las cartas y todo eso, y naturalmente nos explicaba cómo, así como un virtuoso del violín, tiene que estar todos los días ensayando su violín para poder ser el concertista, porque si no, no puede salir. Si deja de ensayar, está perdido. Él se pasaba la vida también, lo veíamos ensayando sus cosas y hacía prodigios. Pero luego venía a jugar con nosotros y perdía siempre. Porque él decía, acá juego a suerte y verdad.
El otro era fullero.
Ahora yo lamento mucho, así como usted me está tratando de grabar a mí, yo debía haber, en aquella época, claro, no era fácil tener aparatos grabadores, pero haber recogido un poco la vida de este hombre, era lleno de anécdotas y de cosas muy interesantes, porque, como se debe imaginar usted, los malandras han manejado muchísimas veces a las autoridades policiales. Han gravitado enormemente, y entonces ese nexo entre el malandra y la policía es interesante, da lugar también a encontrar a un personaje que que no era Maranda, sino muy al contrario, pero un personaje muy pintoresco, que quizás a lo mejor sería ese que usted se refiere, que sería Barquinazo.
Ay, Barquinazo.
Sería Barquinazo. Barquinazo sabía muy bien de escribir, pero no le prestaba mucho atención a eso. Su pasión era Lunfardo, y era un maestro en semántica y etimología Lunfarda, pero no se apreciaba en absoluto, él la practicaba solamente. Pero lo curioso de Barquinazo es que se encontraba a lo largo de su vida, encontraba las amistades de él en ministros, en diputados, en gente de la magistratura, y hablaban de Barquinazo porque Barquinazo les divertía, Barquinazo era un sujeto de extraordinario, había una telepatía muy especial para tratarlo a él, y pasaba un poco como pasa con los aristócratas, que les gusta mucho andar con mujeres que digan insolencias y que sean un poco reas, ¿no? Eso les divierte y eso para ellos es un plato exquisito. Bueno, y la frecuentación de Barquinazo para muchísima gente era un poco eso, aparte que Barquinazo era verdaderamente un ejemplo de cordialidad y de cómo se debía ser servicial.
Sí, que era una virtud de crítica, él entraba al despacho de
Barquinazo. No, él era informador policial, en el departamento donde estaba la noticia.
¿Cómo era esto de informador policial?
Iba, el que recogía las noticias en el departamento, esas que dan con papeles carbónicos, se sientan todo el día ahí y se convierten en personajes de tremenda influencia, porque son amigos desde el jefe de policía hasta el último de los sargentos.
¿Y cómo era Barquinazo físicamente?
Era pequeñito, era un petizo, hombre de una gran decencia,
¿No se acuerda el nombre verdadero de Barquinazo?
Sí, cómo no, se llamaba Francisco Loiacono.
Francisco
Loiacono.
¿Qué otro personaje se acuerda, Pocho? Y ya no lo molesto más.
No, dígame usted lo que usted quiera, porque...
Pero de crítica me gusta que se acuerde.
Yo le voy a decir nombres, a ver, para... Ya le he dicho algunas cosas. Por ejemplo, hay uno que es interesante, que es el Malevo Muñoz. Otro podría ser Conrado en el error.
Del Malevo Muñoz, cuéntenos algo, ¿eh?
Y del Malevo Muñoz,
¿Por qué le llamaban el Malevo Muñoz?
Mire, en rigor, él se llamaba Carlos del Solar, algo así. Carlos Muñoz del Solar. Y era de una familia que no tenía nada de suburbana ni nada de eso. Pero le gustaba la literatura, la literatura lunfarda, y verdaderamente escribió ante nosotros o delante de nosotros o cerca nuestro todos sus trabajos de la prensa engrasada. Y una vez que tenía toda su poesía ya bastante páginas como para tener un libro, no había quien le editase. Nos leía a nosotros encontrábamos. Encontrábamos admirables los trabajos de él. Tanto, por ejemplo, me acuerdo que Roberto Arce siempre estaba subyugado por los trabajos de Malevo Muñoz cuando le leía un soneto, una cosa. Y lo mismo con Raúl González Puñón, el autor del Violín de Diablo, tenía la suficiente autoridad. Y el propio Riga Molina, que también era un compañero nuestro, y Pablo Rojas Paz, todos encontrábamos los trabajos de él. Pero no podíamos hacer nada para que eso se reuniese. Y entonces el distribuidor, el jefe de los distribuidores del diario, el de la reventa, se llamaba Eduardo Duguera, y le decían el Diente, era conocido por el Diente, que era un tipo muy generoso, nos vio deliberar a nosotros alguna vez y nos escuchó. ¿Y cómo era que esos trabajos de Muñoz no se podían publicar? Y él que los conocía y los había saboreado, porque también él tenía oído para eso, Eduardo Dudera, se hizo cargo de la edición. Y se hizo una edición particular por cuenta del jefe de la revista. Cosa que no sé si en todos los diarios puede pasar una cosa parecida para ayudar a uno de los redactores que tenga alguna genialidad. Y así se publicó La Creencia Engrasada. Y es muy interesante, a mí me llama muchísimo la atención, no porque me parezca raro, sino porque lo encuentro de una justicia desde el punto de vista del pensamiento y de la estructura literaria. Que Borges fue uno de los primeros que elogió el libro de uno de los primeros que lo comprendió y se dio cuenta. Está tan lejos de Borges, pero está cerca de Borges en cuanto al fervor de Buenos Aires
y a los orilleros,
claro, por eso, por ahí se explica, pero lo ha comprendido porque en el momento de que había que señalar los valores del libro, ese libro tenía que ser desdeñado por mucha gente, ¿no? Todos los críticos que hacen este...
¿Y a dónde se vendió el libro de La Creencia Engrasada?
En los kioscos.
En los kioscos.
Y claro, en los kioscos se distribuyó y se vendió, y hasta hizo suscriptores. Sí, se vendió enseguida, se agotó. Todos los canillistas de aquellos tiempos, cada uno tiene su Creencia Engrasada y debe tenerlo con la dedicatoria del Malevo.
Ah, porque venía la crítica que le ponga...
Seguramente que sí. Ale Ross lo votó. Imagínese qué calidad de poeta, también un gran... Bueno, crítica era un semillero. No creo que haya... Ha habido solamente dos redacciones que han dado, como le diría, constelaciones de escritores, La Nación y Crítica. Fuera de eso, los diarios, en todos los diarios hay periodistas de gran valor hoy en día, y pero no se congregan, no se hace esa fusión, esa extraordinaria asamblea de escritores como lo había, y además en la convivencia y la mutua tolerancia y el estímulo recíproco. Porque, bueno, los canillistas lo adoraban a Nale Rorro, por ejemplo. Nale Rorro no era un individuo muy adorable porque era bastante jorobado, ¿no?
¿Y por qué lo querían los canillistas a Nale Rorro?
Por poeta, sí, cómo no. Los canillistas siempre han tenido esa pasión por el hombre que... por un carriego, por ejemplo, ¿no? Es muy curioso, lo dejan de conocer, ¿no? Ahora, claro, usted se da cuenta de lo que, cuando uno habla de la pasión de Buenos Aires, ya que hablamos del canillista, y se hay que ir a buscar a los poetas, como para describir Buenos Aires en su parte específica, típica, característica, usted ve que se va a Homero Manzi, dice Polín, Julián Centella, se acaba de morir, ¿eh? Y sí, dice, bueno, Julián Centella, un poeta menor, ¿no? ¿Qué poeta menor? Tiene una gran significación desde el momento que son decisivos y significativos de Buenos Aires.
Bueno, Pocho, no me molesto, no, último personaje crítica que se acuerde, a ver, eso, característico.
¿Quién? De todos los que yo le he nombrado, Raúl podría ser un característico, pero en fin, Raúl era siempre apocado, tímido.
Pero... los que circulaban por la relación o que no fueran redactores, por ejemplo, esos habituales.
Bueno, uno de los habitués era un personaje della fauna politica, della fauna caudillesca, che si había venido a refugiar en Cristo. Había sido hombre de Benito Villanueva en el tiempo de los conservadores, y muy conocido, muy difundida la figura de él, el Tano Gangi. No me acuerdo cómo era el nombre, pero el apellido era Gangi. Le decíamos el caudillo positivo. Hablaba todavía siempre medio en cocolich. Y naturalmente, más de una vez conversando conmigo, porque era bruto, pero bastante, bastante inteligente. Y nos tuteamos, porque la gente se tuteaba muchas veces. Y una vez, Botana estaba hablando del socialismo, de la vanguardia, qué sé yo, y estaba estando yo presente, y dije, pues claro, como usted se acuerda que usted me hacía alguna pregunta con referencia a la vanguardia del año 14, a la vanguardia de Justo, a la vanguardia de Lingman, a la de Valle y Berlucea. Y entonces, al escuchar el nombre de Valle y Berlucea, me dice el Tano Gangi, vamos a los amigos de Valle y Berlucea. Sí, era muy amigo, qué sé yo. Y si vos te acordás que saliendo una vez de los tribunales le dieron un golpe en la cabeza, le dieron un cachiporrazo, ¿sí? Y que dijeron que se lo habían mandado a dar los radicales de Ollanás, el clan radical. Yo no me acuerdo bien, pero creo que sí, que fue. Y debe haber sido así. No, dice, lo mandamos nosotros. Lo mandamos nosotros. ¿Y quién te mandó? Dice, Barceló. Barceló venía todos los días a Cristo. Entonces yo lo agarré al viejo. Le digo, dígame, don Barceló, acá los otros días hablando con nada. Y son cosas del oficio, qué sé yo. Pero ese gallego valía mucho. Sí, pero pues usted casi lo mata. Hoy en día eso, ya, con la forma como se persigue hoy y se amenaza a la gente, eso no tiene más importancia, ¿no? De la misma manera como casi asistí, se puede decir, en el momento que le pegaron un tiro a Justo, y a Juan B. Justo, y el tiro le hirió en la cadera. Era una tarde y yo estaba en la vanguardia de la calle Reconquista de Viamonte. Y vi entrar de una manera así desesperada a don Enrique Lingman gritando, lo han matado al doctor Justo, lo han matado al doctor Justo. Entonces corrí, salí a la calle, había muy poca gente, serían las 4 o 5 de la tarde, había poca gente. Debe haber sido del año 15. Y entonces llegué hasta... Justo estaba tirado en el suelo y dije, no, está vivo.
¿Y a dónde estaba tirado en el suelo? ¿En la vereda?
En la vereda. Entonces ya habían llamado a la ambulancia, de inmediato alguien llegaba a la ambulancia, lo llevaron. Entonces cuando Justo declaró que el que le había pegado el tiro se acercó, y dijo, está vivo, ¿no? El que había dicho que está vivo era yo. Eran unos cuantos minutos después. Entonces lo llevaron a la asistencia pública en la calle Esmeralda, le dieron una cama allí mismo. Y me dijo, bueno, mire, dice, ahora que voy a tener que hacer este reposo forzado, dice, voy a leer alguno de los libros que usted me habló hoy. Y le llevé Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Muy largo, dijo. Pero lo leyó. Le encantó, pero después me dijo, me volvió a decir, mire, muy bueno, pero muy largo.